Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Oh, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 19 de febrero y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, bien, contento de estar de vuelta. No pude estar en la grabación como tal de último Reload, así que os echaba de menos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Estaba siendo un fin de semana tranquilito. Estábamos hablando de, yo qué sé, los concurrentes de Helldivers 2. Pico de 400.000, tú, esto ya es muy serio. Pero de repente empezó la gente a hablar de Switch 2.
Ay, ay, ay.
Y del Q1 2025.
Yo cuando vi eso, me sentí Pepe, dije, me lo matan, me lo matan.
Por tercera o cuarta vez esta última semana me vine abajo.
Es que, claro, uno tiene, hay un límite, ¿no? Lo de aferrarse a un clavo ardiendo tiene un límite, sí. ¿No? Cuando ya te dicen, sí. no, que no, que 2025, ya es que dices, me suelto, ¿no? Este clavo ya no me voy a aferrar a él.
A ver qué pasa, ¿eh? Ayer hubo varias fuentes que apuntaban en esa dirección. Dicen que Nintendo informó recientemente a varias editoras o desarrolladoras de un cambio de planes, pero no creo que nos enteremos de esto. En cualquier caso, nos queda esperar y seguir jugando a lo que tenemos, que no es poco. Mientras, por supuesto, y como siempre, le seguimos echando un ojo a la actualidad. El viernes, en la recarga activa, no estuvimos, Juan. Ni tú ni yo.
No. Estuvieron nuestros compañeros Víctor y Óscar. Gran Ahí trabajo está. Hicieron.
Hablaron ambos, por supuesto, de el futuro de Xbox, de ese podcast oficial con Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty. Y no hubo tiempo, por lo tanto, de hablar de los DICE Awards, que creo que son importantes por prestigio y también un poco por la coña de que quizás, según el baremo que quieras usar, son los Oscar de los videojuegos. En tanto que son los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas norteamericana.
Sí, son premios bastante prestigiosos. De hecho, cuando se anunciaron los nominados lo comentamos, señalamos también la nominación de Cocoon, que estaba muy en boca de todos en ese momento, y los muchos premios a los que optaba, por ejemplo, Baldur's Gate 3, como, bueno, gran juego seguramente del año pasado, y a mí se me había olvidado completamente porque el tiempo va más rápido de lo que creo, pero es que claro, ya estamos a más de la mitad de febrero, así que ya conocemos los ganadores de estos premios. La verdad que no me sorprende mucho viendo la lista de vencedores, creo que es un buen reflejo de lo que fue el año pasado y lo que hemos visto también en otros premios, pero vaya, si hay que poner un titular de estos premios, seguramente sea que el mejor juego del año para los DICE Awards fue Baldur's Gate 3, que además se llevó otros 4 premios, 5 en total en esta ocasión.
Pero no estaba el amigo Sven para recogerlos, ¿no?
No fue con su armadura, no, me parece que no. Era en Las Vegas, igual no es tan cómodo, ¿no? Irse hasta Las Vegas con la armadura.
Bueno, en Los Ángeles sí estuvo, ¿eh?
Sí, pero Los Ángeles al final, como que entiendo que es más sencillo llegar e irte hasta, ¿no?, Nevada, ¿no? Donde están Las Vegas.
Yo creo que desentona menos una armadura en Las Vegas.
Elvis, en Los Ángeles. Un Elvis pasado un poco ya de moda, sí. Y Sven.
Estuvo bien. Yo me puse la gala de fondo el otro día. Creo que está en IGN, en el canal de YouTube de IGN, por alguna razón. Vale. Y me gustó sobre todo la parte del homenaje a Koji Kondo, que fue el que recibió el premio a la trayectoria, no recuerdo cómo lo llaman aquí, pero bien, es verdad que es un buen charado.
Sí, al final, como digo, o sea, tengo que ver parte de la gala, lo haré en cuanto pueda después de la jornada de hoy, pero al final son premios relevantes y, como digo, yo creo que pueden estar contentos los fans de distintos juegos, los, por ejemplo, los que disfruten mucho de Marvel's Spider-Man 2, fue el juego más premiado, se llevó hasta 6, entre ellos el de mejor juego de acción. La gente prefiere los juegos de Nintendo, pues el Zelda, el Tears of the Kingdom, se llevó el mejor juego de aventuras, pero Super Mario Bros. Wonder fue el mejor juego familiar. Alan Wake también tuvo su premio, mejor dirección de arte. Al final estuvo bastante repartido y si encima la gala que tú has podido ver fue interesante, pues bueno, yo creo que es una buena señal para estar pendientes también el año que viene.
Sí, me quedo con los premios, porque otras cosas que llegan desde Las Vegas no son tan positivas. O sea, no sé si has visto tweets de Jason Schreier, por ejemplo, o de Danny O'Doyer, de Noclip. Dicen que los ánimos están regulín en la industria.
Pues fíjate, no los había visto, pero no me sorprende, quiero decir.
Lo podíamos imaginar, sí.
Duro, duro.
No sé si nos va a animar un poco la buena gente de Atlus, que acaba de sacar Persona 3 Reload, de hecho. Estamos esperando a ver cuándo nos dicen la fecha de Metaphor Refantasio, pero mientras tanto, los organismos reguladores van filtrando cositas y se habla por aquí de algo llamado Shin Megami Tensei 5 Vengeance.
Sí, una noticia interesante, sobre todo para los fans de Shin Megami Tensei. Igual tenemos que hablar otra vez con Jaime San Simón, ¿no? Jaime, te hemos llamado hace poco, pero vuelve para hablar de esto. Al final, lo bueno de este tipo de organismos, en este caso es un organismo administrativo coreano que se encarga del rating de los videojuegos, el que ha registrado este juego, lo que, bueno, pues puede confirmar ciertos rumores que llevan sonando desde verano del año pasado y que nos puede hacer por jugar pronto seguramente esta especie de edición completa del Shin Megami Tensei 5 con, por lo que parece ser, alguna que otra inclusión de contenido adicional. Así que bueno, buenas noticias, sin duda.
Sí, yo no recuerdo muy bien por dónde íbamos, ¿no?, con estos rumores, pero sí me suena que en su momento, poco después de que saliera el original en Switch, te diría, se empezó a hablar de unos tags, de la inclusión en el código, no sé muy bien si del juego o de la web oficial, pero aparecían por ahí PlayStation 4 y Steam en ese momento, o PC. Así que supongo que tiene sentido y supongo que saldremos de dudas pronto, pero que no se olviden, insisto, del Metaphor,
No sé cómo para olvidarse, quiero decir. Simplemente por el menú del juego no me puedo olvidar de este juego.
Y para terminar, con los titulares, luego vamos con los lanzamientos, que es lunes, tenemos esta noticia más o menos curiosa de la demo o la versión de prueba de Skull and Bones. Que no sé si es más noticia por el hecho de que, joder, te deje probar el juego de Ubisoft durante 8 horas o porque se publicó el día después de que saliera el juego. No sé si como reacción al recibimiento del mismo Skull and Bones después de tanto tiempo.
Sí, es llamativo y por tanto yo creo que también noticiable. Si tú quieres poner una demo de tu juego antes de su lanzamiento o a la vez para que la gente lo pueda probar y luego decidir, perfecto. Hacerlo un par de días después o el día después es algo distinto, pero bueno, tampoco tiene por qué pasar nada. Pero lo de poner 8 horas de demo, es verdad que luego te permite trasladar todo tu avance, todo tu progreso de esta versión de prueba al juego definitivo si decides comprarlo, ¿no? Pero permitir jugar 8 horas al juego antes de comprarlo me parece, no voy a decir que excesivo, oye, mejor, pero me parece tremendo, ¿no? Yo creo que es más una reacción a, igual la gente no está jugando tanto a este juego, a ver si con este gesto generoso conseguimos atraer a más gente, pero igual hay más gente que dedica 6-8 horas a jugar y dice, suficiente, no quiero más, no sé, es un poco extraño, ¿no?, el movimiento.
A mí me parece algo positivo, por supuesto. Yo siempre he dicho que tenía curiosidad por probar Skull and Bones después de tantos retrasos y de tanto lío con el desarrollo, pero si quisiera gresca, no quiero gresca porque es lunes, igual te diría cuántas horas me sobran a mí de esas 8.
Bueno, para no querer gresca, Pep, la verdad. Sí. Yo creo, es por eso que digo que mucha gente quizá quiere probarlo, pero se queda en eso, en quiero probarlo y no comprarlo. Pero vamos, mejor poder probarlo que tener que comprar el juego completo sin catarlo, vaya.
Uf, lo que he visto aquí, Juan. Estoy echando ya un ojo a los lanzamientos más destacados de esta semana. Empezamos por mañana, el martes día 20, que llega Balatro, un juego del que Víctor ha hablado ya en varias ocasiones y creo que le queda alguna todavía, que es un roguelite de póker, que por lo visto es bastante la hostia.
Uno de los juegos, yo creo que de estos juegos que ves alguna que otra persona que te puedes fiar bastante de su criterio. Hace poco leí un texto en la revista Edge, Víctor lleva un tiempo hablándonos de ello, en el Discord de Anite se comenta bastante, hay mucha gente encantada y enganchada al Balatro, y ahora que va a llegar la versión definitiva, imagino que ese número aumentará, ¿no? Me parece que es el típico juego un poco pozo en el buen sentido, de dedicarle horas y horas. Creo que la versión que tenía antes disponible tenía cierto límite de horas al día para poder jugar. Fíjate cómo debe ser para tener que ponerle un límite de horas, pero promete bastante. Yo creo que nos va a sorprender este Balatro, pero ahora no puedo evitar parar de reírme un poco, Pep, porque cuando has suspirado al ver la lista de lanzamientos, claro, creo que sé por qué juego lo hacías.
El Nani ha sido por Nightingale, que es mi némesis. Es el juego que más odio yo del mundo, a falta de probarlo, por supuesto, pero es me parece a mí del juego más feo y menos apetecible con el que me he cruzado jamás. Insisto, de momento solo en eventos digitales, pero bueno, tenemos una historia, Nightingale y yo.
Sí, sí, sí. A ver, puedo entenderlo. Para empezar, hasta hace bien poco pensaba que salía el jueves, pero esta mañana me he metido en Steam y ponía que salía mañana martes 20. Espero que sea así y que Steam no me haya engañado, pero es un juego, es un plato combinado, ¿no? Tiene como un poco de todo, lleva años dando vueltas con trailers que no dejan de enseñar cosas un poco distintas en cuanto a estético y lo jugable. En su día también fue portada en una Edge y sí, un reportaje bastante amplio. Pero desde el primer trailer hasta lo que vimos ya después de construcción de casas, de los portales, el diseño de los personajes, de cómo se juega, yo no dejaba de ver como más géneros y subgéneros dentro del juego y no entendía nada. No es tampoco uno de mis juegos más esperados del mes, ni mucho menos, pero me hace gracia porque como odias tanto este juego, pues yo lo disfruto.
Es verdad que lo odio, ¿eh? Y ya lo siento porque no es bonito, pero si tuviera que dejar una puerta un poco abierta, Juan, por si resulta que la semana que viene hay que hablar de un millón de concurrentes en Nightingale, sí creo que, o sea, hace poco hubo una beta abierta y salieron impresiones más o menos positivas de ahí. También es verdad que supongo que si te apuntas es porque te interesa un poco la cosa, ¿eh? Bueno. Pero está el discurso de los veteranos de BioWare, que es que no hay dinero, juraría que de Tencent, aquí metido para promocionar el juego y hacer que se vea y que se note un poco. Pero es que también, hostia, ahora no quiero equivocarme con esta historia, pero juraría que Nightingale es aquel que iba a ser un MMO, que iba a funcionar de una forma completamente distinta. Creo que pero sí. La editora, quien ponía la pasta para producir el juego, dijo, me voy a hacer NFTs y blockchain, y aquí os quedáis. Y entonces los desarrolladores dijeron, bueno, pues ahora tenemos que hacerlo más pequeñito, vamos a hacer un cooperativo, pero no tan conectado. Y bueno, se reinventó Nightingale, y aquí está, con efectivamente de todo un poco.
Una historia de superación fantástica, Pep, aunque tú seas un hater a tope con Nightingale. Fíjate, has dicho que había reviews positivas, ¿no? La gente ya ha podido probar este Nightingale. Te recuerdo que después de jugar a FromStars, mucha gente nos dijo que, cuidado, que podía ser buen juego al final.
Ya, bueno.
Y bueno,
los avances se rigen por el beneficio de la duda un poco. Miércoles 21. Bundle Tale, A League of Legends Story. Otro de estos que quizás es importante por el contexto, ¿no? Por aquello de que es o será el último juego de Riot Forge.
Sí, es el último juego de esta iniciativa de Riot, de estos juegos como spin-offs del lore de League of Legends con otros estudios ajenos a Riot. Poco después de su anuncio de este Bundle Tale fue cuando se anunció el final de Riot Forge, así que bueno, lo bueno es que fue un anuncio muy a corto plazo y que el lanzamiento está ya aquí mismo. Es seguramente el juego más wholesome de los que ha sacado Riot Forge, así que quienes seáis fans de este tipo de personajes, no estoy muy seguro de cómo se llama la raza de estos personajes como Teemo o Tristana de League of Legends, pero bueno, son así como chiquitos y adorables, pues estáis enhorabuena. Vaya, la pena es que, por desgracia, creo yo, no habrá más juegos de Riot Forge. Yo creo que era un camino muy interesante para explorar.
Y esta semana parece que es el jueves, el día importante. Yo me imagino por lo de los numericos, por ser el 22 del 2, porque llegan Pacific Drive, Inculinati con su versión 1.0, sale de acceso anticipado. Garden Life, A Cozy Simulator, 502 Arcade y, hablando de haters, te has dejado, Juan, aquí el importante, que es la expansión de Splatoon 3, La Cara del Orden.
Bueno, es que a veces tengo dudas si poner expansiones o no, pero debería haberlo puesto. Seguramente sea porque he hecho un copia y pega de mi texto de los juegos que salen este trimestre y ahí no tenía el de Splatoon, pero sí, seguramente sea el más llamativo. No solo por el pedazo de artwork que pusieron en su momento, sino porque yo creo que las ganas de jugar a Splatoon siempre están ahí. Pero es el día fuerte, sin duda. Vaya, más allá de porque los otros días tengan menos juegos. Igual Víctor escucha esto y se enfada porque dice que el día fuerte es mañana con Balatro, pero al final aquí hay un poquito de variedad. Pacific Drive, yo creo que la gente después de jugar a la demo en el Steam Next Fest tiene más ganas todavía de jugarlo. Inculinati, Marta Trivi escribió hace un año ya un texto después de probar un poquito lo que se podía jugar en su momento, y ahora ya la versión definitiva, este 1.0, está a la vuelta de la esquina. Este 502 Arcade, probé la demo la semana pasada, es un juego de Guatemala que va a llegar a Xbox, a PlayStation, también está en Steam, y que básicamente son como distintas máquinas de arcade donde se juega pues de formas distintas, pero está bastante bien, la verdad, muy, muy interesante. Quizá el más chiquito, el que menos atención pueda haber despertado de estos, el Garden Life, no deja de ser un juego que al final hace muchos números. Estos simuladores, parece que no, pero luego a la gente le gustan bastante.
Hostia, pero este es en primera persona. Estoy viendo un vídeo, parece el Skyrim.
Mm-hmm.
Ojo.
Eso te digo, que no hay que perder la vista de ninguno, que luego, cuidado.
Muy bien, pues una semana más toca repetir eso, de que no todas las noticias de la industria son tan buenas como nos gustaría, pero en cuanto a lanzamientos, por aquí estamos servidos y, de hecho, se nos acumulan, tenemos el backlog que no para de crecer. Me estaba metiendo en Gematsu para repasar el tema de los eventitos de esta semana y veo que el 23, esto es viernes, hay uno de Age of Empires.
Toma ya.
Pues no sé exactamente qué van a hacer, si actualizar los títulos ya disponibles o anunciar Age of Empires 5, no creo, ¿no?
No creo. Un evento así en febrero que tampoco ha hecho mucho ruido, no creo. Eso se lo dejan para en verano, fíjate. Con Geoff, como todo lo bueno, Pep.
No. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices?
Yo es por alimentar tu odio, Pep. Hoy ya que te he visto encaminado hacia esa dirección, pues...
Hay que ir a Los Ángeles este año, Juan.
¿A Los Ángeles vamos a ir?
Yo creo que deberíamos.
Bueno, pues tú eres el jefe, Pep. Quiero decir, hacia donde tú vayas, te seguimos.
Vale, vale. Tú no hagas muchos planes para junio. Y vale. Vete ahorrando, porque eso hay que pagarlo, cada uno el suyo. Pero, hostia, a mí me gustaría ir. A mí me gustaría.
Hombre, estaría bien. Un poquito de... En junio vamos a Los Ángeles y en mayo nos vamos a Málaga, al Guadalindi, sí. A tope. Lo tenemos
el, ya hecho. El otro día, creo que en la gala no salía, porque digo yo que si la publicaban en IGN estaba feo. Pero puso un tuit John Joannas, director creativo de Hi-Fi Rush, que estaba por ahí. Y antes de empezar la gala de premios de los DICE Awards, la que comentábamos al principio de la recarga, puso una foto del escenario y en las pantallas había publicidad del Summer Game Fest. Estaba infiltrado Jeff Keighley ahí también.
Hombre, en todas partes. No se pierde una. Igual lo de
las... terrorista.
Bueno,
¿qué te parece?
Tus palabras, no las mías. Pero igual todo esto que se descubrió de las camisetas de Hi-Fi Rush, ¿no? Roja, azul y blanca, no era por consola, sino porque era una señal, ¿no? De que tenemos que ir a Estados Unidos, Pep. Es que al final.
Es verdad. Ahí. Muy bien. Uf, bien traído. Me gusta. Mañana más recarga activa, ¿no, Juan?
Por supuesto. De lunes a viernes, por la mañana, sin fallo, en la Night Games, todos los días.
Vamos a ver cómo está la cosa. De momento, muchas gracias por haber comentado la jugada y hablamos ahora.
A ti, Pep. Hasta luego.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.